Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día, aquí en este inicio de semana laboral, hoy lunes 3 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, así como invitados especiales y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Gobierno cubano es como un chupacabras, dijo el exmandatario mexicano Vicente Fox en entrevista con la revista Proceso, quien agregó además que su país debería buscar que la isla sea democrática y que se le permita a su gente la libertad de elegir a quienes deseen ser presidente. Embarcación de unos 9 metros con 30 cubanos a bordo atracó en las Islas Caimán este domingo. Los emigrantes dijeron que esperaban continuar viaje hacia Honduras, informa la agencia Reuters. Presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, criticó las visitas de mandatarios a Fidel Castro durante la segunda cumbre del CELAC y afirmó que esa complacencia, cuando no admiración hacia la dictadura castrista, resulta verdaderamente escandalosa. Y en entrevista con el diario The Washington Post, magnate azucarero cubano-americano Alfonso Fanjul dijo estar dispuesta a invertir en Cuba bajo circunstancias adecuadas. Y bloguera cubana Yoani Sánchez responsabiliza a los Castros de apoyar al grupo terrorista de la FARC en La Habana y aseguró que le corresponde al gobierno cubano enmendar el monstruo que creó. Fiscalía en Venezuela informó la detención de 6 nacionales por protestar por la presencia del equipo de béisbol cubano en la isla de Margarita. Y cumple ya la ciudad de Camagüey sus 500 años de historia. Y finalmente, de la prensa nacional, informa reportaje del diario Juventud Rebelde del faltante de cepillo dental, así como otros artículos de aseo personal en la capital cubana. Bueno, entrando ya en tema, este lunes 3 de febrero, entrando ya en el segundo mes del año, un placer, como siempre, presentar ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes. Buenas tardes a Johnny Pendaja, a Ofelia, a todos los que se unen a esta hora a Cuba al Día.
¿Cómo estás tú, Cari?
Yo muy bien, Tomás, encantada de la vida, porque bueno, en realidad, mira, yo no me siento derrotada ni vencida. A mí el fútbol americano no me gusta, no lo entiendo, no sé quién ganó. Para mí es un juego donde parecen trenes chocando y se cae un hombre, le caen 40 arriba y la pelota por debajo. Y como no lo entiendo, no me siento, tú sabes.
Bueno, pues la cosa, a pesar de ayer, si te refieres al Super Bowl, ayer entre los halcones marinos de Seattle y los Broncos de Denver, no obstante a eso, en un tema nacional nuestro, no le está yendo muy bien a la selección de Villa Clara en Isla Margarita. No. El clima calienta a nivel de béisbol y también caliente políticamente. Ya han sido, van a ser instruidos de cargo 6 venezolanos porque protestaron la presencia cubana ya en la isla, la bella isla venezolana.
Tristemente les ha tocado ir en un momento muy neurálgico al país. Uh-huh. Y tristemente están siendo vigilados por la policía política, que los tiene aislados en un hotel y rechazados por una buena parte del pueblo. No pueden ganar así, doble condena. No creo que estén muy concentrados. Además, me parece que están todavía un poquito inmaduros, no verdes, como para enfrentarse a peloteros muy profesionales que hay dentro de todas esas ligas. Pero bueno,
¿cómo no?
Tú sabes, me da tristeza en realidad.
¿Cómo no, Cari? Cari, ya tenemos en línea telefónica desde Valencia, España, como siempre un placer, presentando desde allá al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor, y gracias por responder nuestro llamado.
Nada, gracias a ustedes por tenerme aquí con ustedes y su magnífica audiencia. Buenas, saludos.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo saludos, están los tiempos, Cari, por España?
Los tiempos por España parece que fríos. Muy fríos todavía, ¿eh? Estamos en pleno invierno y bueno, pues la cosa no calienta todavía.
Bueno, pero yo creo que Esperanza Aguirre calentó un poquito la temperatura en Madrid.
Sí, ella para esas cosas es única. Pero no, la cosa está todavía un poco fría. Estamos saliendo de una recesión muy compleja. Uh-huh. Pero España tiene muchas potencialidades. Por ejemplo, un sector turístico muy potente. Y sí. Bueno, pues la economía está ahora, en este momento, en la fase de repunte al alza del ciclo, alineándose con el resto de los países de la Unión Europea. Y bueno, yo creo que en un horizonte de un año y medio aproximadamente, aquí respiraremos un aire más fresco.
Bueno,
no tan frío.
¿Cómo no? Pero entrando, profesor, sí, Elías Amor, en el sí, tema nacional, vamos, más adelante vamos a hablar un poquito de la recién concluida cumbre de CELAC, pero hablábamos el viernes, Cari y yo, que básicamente adelantamos su participación de este lunes en ausencia suya. Pues nos tomamos la atribución de decir, caramba, excelente tema este del decrecimiento de las licencias de cuenta propista, para tocarlo con el profesor Elías Amor. Y en base a eso, pues fue nuestra invitación hoy. ¿Qué lectura le da usted como economista, profesor Elías Amor, a este, diría yo, inusual anuncio de las cifras anunciadas el pasado viernes por el Ministerio de Trabajo, que ha decrecido en un 50%? El número de cuentapropistas que inicialmente pues recibieron licencia. Hay todo tipo de explicaciones de por qué ha ocurrido esto. El alto número de impuestos, la falta de negocios, las altas tarifas. ¿Cuál es su lectura de por qué está ocurriendo esto, profesor Elías Amor?
Bueno, realmente las razones que explican este fenómeno se explicaron hace unos días en Granma, en un artículo extenso en el que se abordaba precisamente esta problemática y en donde tomaban la opinión de algunos cuentapropistas que denunciaban básicamente...
Tomás, estamos perdiendo al doctor Elías Amor.
¿Me oyen ahora? ¿Sí?
¿Aló, doctor?
Yo les oigo a ustedes perfectamente. ¿Me oyen ustedes a mí?
Sí, ahora sí. Ahora sí, profesor. Ahora sí.
Bueno, no, lo que estaba diciendo es que las razones podríamos resumirlas en tres grandes bloques. En primer lugar, que los cuentapropistas están teniendo muchas dificultades para provisionarse de insumos para realizar sus funciones, sus trabajos. No existen mercados de acopio en Cuba de intermediarios que puedan provisionar pues las necesidades de los distintos oficios que se han ido abriendo. Una segunda razón se deriva de la presión fiscal y tributaria que recae sobre estas empresas pequeñitas, que muchas veces no son ni empresas siquiera. Son personas que se lanzan a la aventura empresarial también sin conocimiento, sin experiencia, con mucha voluntad, eso sí, pero sin recursos para poder poner en marcha sus negocios. Y yo creo que en tercer lugar es porque el propio régimen lo persigue esto. Es decir, el régimen castrista no quiere que en Cuba triunfe la empresa privada, no quiere que triunfe la economía de empresa y, por tanto, no favorece un entorno político, económico e institucional favorable al desarrollo de estas actividades. Digamos que con estos tres aspectos no es fácil que triunfen estos proyectos empresariales. No me extraña en absoluto este dato.
Entonces no entiendo si verdaderamente ellos no quieren, aunque sea un tanto controlado, que triunfe el sistema empresarial cuentapropista. ¿Para qué hicieron que las personas depositaran tantas expectativas en los anuncios que ellos hicieron? Porque yo creo que esto también incide en esta actitud hoy por hoy. Los cubanos quieren tener desarrollo propio, quieren tener mejor economía, quieren vivir con holgadura, ahora que pueden viajar, pues tener su dinero para salir al exterior, y justamente el régimen pues le ha virado la situación de una manera que bueno, y ahí tenemos el resultado. Así que yo creo que ha habido de todo un poco dentro de esto, no sé cómo lo ve usted.
Básicamente, lo mismo que tú estás diciendo, Cari, el régimen no quiere que hagan actividades que él no puede controlar, y lo que hace es fomentar fundamentalmente actividades orientadas al consumo privado de las familias, que además dependen en gran medida de las remesas que se envían por sus familiares en el extranjero. Esos son los cuentapropistas que tienen más éxito en Cuba, porque son aquellos que realmente necesita el gobierno de Raúl Castro. Todo aquello que no les interesa, pero que se ha ido creando, no tienen el más mínimo interés de apoyarlo o de mantenerlo, y por tanto, si se desaparecen esas licencias, pues no pasa nada. No es la voluntad del régimen crear en Cuba un sistema de economía privada basada en derechos de propiedad y economía de mercado. No está eso recogido en los lineamientos. Por lo tanto, el comportamiento es perfectamente racional y, por supuesto, en mi opinión, equivocado.
Bueno, pero entonces aquí usted ha destapado otro ángulo importante de esta cuestión, profesor Elías Amor. Si hasta ahora lo que más está floreciendo y con mejores perspectivas dentro de el cuentapropismo son las dos ramas, una, la que están vinculadas a la financiación de las remesas que vienen básicamente desde el exilio, de otras partes, de España, en fin, sí, donde quiera que haya cubanos exiliados que tienen el dinero y se lo envía a su familia y están invirtiendo un negocio en Cuba. Y el otro es el desprendimiento de las empresas estatales, los altos jerarcas, las empresas militares. Bien, entonces este tercer grupo, que es el que está sufriendo, sí, del cual dijo el propio gobierno cubano hace más de 3 años, cuando se iniciaron las entregas de licencia, de que esto era una alternativa para sustituir básicamente los empleos estatales que iban a ser suplantados en la plantilla. Volvemos al punto que vuelvan a ser ahora desempleados, profesor.
Claro, si es que ellos no quieren tener en Cuba una estructura económica privada que pueda demandar, como pasó en Holguín hace algunas semanas, demandarle al gobierno cambios y reformas económicas que permitan que esas actividades funcionen. El régimen le teme a la economía privada desde el triunfo de la revolución en 1959 y más tarde en el año 67, cuando expoliaron todo el patrimonio privado que existía en Cuba. Nosotros los cubanos hemos tenido que convivir con ese modelo económico que es absolutamente inexistente en otro país del mundo. Ya ni siquiera existe en China esa obsesión por estrangular la iniciativa privada. El régimen lo que quiere es tener cuentapropistas que sirvan a sus objetivos de mantener en Cuba un Estado socialista en donde el eje de la economía gira en torno a la empresa socialista y a la propiedad de los medios de producción en manos del Estado. Y no le importa que pueda haber cuentapropistas que pierdan sus empresas y que pasen al paro. Eso es una cuestión que no les interesa desde el punto de vista político, como no les interesa que se produzcan deserciones del país o que cada año miles de cubanos tengan que moverse hacia otros países para poder tener unas condiciones de vida dignas.
Cari, extensivo, sí, al profesor Elías Amor, con el permiso de ambos, vamos a hacer una breve pausa aquí de rigor en nuestro espacio y regresamos ya con ustedes en breve.
Hoy en Contacto Cuba hablamos con las publicaciones del Cubano Libre de hoy, La Voz Avileña y Redecillas. Entérese aquí a las 4 y a las 9 y media con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este lunes 3 de febrero, continuamos hoy como invitado con nuestro colega desde allá Valencia, España, el profesor universitario y economista Elías Amor Bravo, y ahora mi colega Cari Roque. Adelante, Cari.
Profesor Amor, yo también estoy viendo, ¿no?, dentro de los cálculos que usted ha señalado, como que indudablemente, y retomo en esto algo que dijo Tomás, ellos tenían necesidad de salir de esa inflamada plantilla suplementaria que indudablemente no era más que pues como un unemployment, y ellos no podían seguirlo sosteniendo, y de ahí que para justificar el cese de ese paternalismo que llevó durante años el régimen sosteniendo trabajadores que no trabajaban ni buscaban trabajo, crearon estas perspectivas. Pero hay algo que usted señala en un informe, Libertad Económica y Prosperidad, parte 2, que a mí me llamó mucho la atención. Habla de la competencia, y yo diría que la competencia en la demanda y en la oferta, no solamente en la oferta, no solamente en la demanda, sino en la oferta. Cuba, centralizadamente, es el único suministrador. Por lo tanto, el cuentapropista no tiene la opción de buscar el mismo producto en otro mercado más barato. Tiene que comprárselo al régimen. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
Claro, por supuesto que sí. Sí, sí. Ese monopolio que tiene el régimen castrista sobre la economía determina, como has dicho muy bien, Cari, las condiciones de la oferta. Y los cubanos que nos están oyendo en este momento en Cuba saben de las dificultades de poder aprovisionarse de insumos para sus pequeños negocios, porque no existen mercados en los que ellos puedan adquirir desde salsa de tomate, pasando por queso mozzarella, para hacer las pizzas. Algo tan simple y tan sencillo como lo que tenemos en cualquier otro país. ¿Ves? En esas condiciones, evidentemente, si no se destruye ese poder monopólico del Estado, la economía cubana nunca podrá salir del atolladero en el que se encuentra.
Y definitivamente tampoco existe la compra al por mayor, me imagino yo.
Han hecho algunos experimentos en la provincia de Mayabeque y en algunas zonas próximas a la capital, autorizando mercados mayoristas de productos agrícolas, pero eso es insuficiente, porque una economía necesita que todos los productos y servicios se pongan en relación unos con otros, ¿no? No se puede hacer un experimento en un sitio y en otros sitios no. Estamos hablando de una economía que carece de absoluta racionalidad desde el punto de vista de lo que es la ciencia económica, y por tanto comprender cómo puede funcionar ese monstruo que se ha creado por los hermanos Castro en estos 55 años, pues es muy complicado, pero simplemente pensar que todo depende del Estado y que todas las decisiones fundamentales se toman por el poder del régimen político es lo que ha llevado a la economía cubana a la situación en la que se encuentra.
Profesor, vamos a mover un poco el radar sin irnos del tema económico. Vamos a hablar un poquito de lo que concluyó el pasado miércoles en La Habana la segunda cumbre del CELAC, con la presencia, diría yo, más simbolismo que otra cosa, que pragmatismo económico, del apoyo de 33 jefes de estados latinoamericanos que estuvieron ahí con el gobernante cubano y también visitaron a Fidel Castro y demás. Esto ha traído, pues, incluso en el día de ayer, un prestigiosísimo, un periódico liberal como es el diario El País de España, emitió un fuerte editorial criticando las presencias de estos gobernantes de naciones donde se fueron elegidos democráticamente, dándole un espaldarazo a una dictadura como la cubana. También el artículo que hacía referencia a Cari, de Esperanza Aguirre. Mi pregunta es, usted, más allá del simbolismo y de esta lealtad en cuanto a amistades, ¿cree usted que esta alta presencia de mandatarios de la CELAC, latinoamericanos y de La Habana, puede ser algún elemento de presión de cara al futuro, por ejemplo, de la Cumbre de las Américas, o en cuanto al diferendo bilateral, puedan ejercer algún tipo de presión que existe entre Cuba y Estados Unidos?
Pues la respuesta a esta pregunta, Tomás, es compleja, pero vamos a intentar delimitarla para que los oyentes puedan tener su propia opinión. En América Latina, el comercio con Estados Unidos La concentración de comercio de los países de América Latina con Estados Unidos, tanto de exportaciones como de importaciones, ha ido experimentando un descenso continuo, pasando de un aproximadamente 60% en el año 2000 a un 30%, o sea, se ha reducido a la mitad la cuota del comercio total de América Latina con Estados Unidos, y ese espacio no lo ha ocupado, por ejemplo, la Unión Europea, lo ha ocupado China. China ha registrado un incremento y se ha colocado como el segundo gran cliente y proveedor de América Latina en ese periodo de tiempo que yo le acabo de mencionar. Evidentemente, Estados Unidos está perdiendo peso en América Latina. Eso lo revelan las estadísticas de la CEPAL que acabo de mencionar. Entonces, o bien los países de América Latina le están trasladando a Estados Unidos el mensaje de, mira, te estás quedando como eres el primero todavía, pero con un porcentaje muy chiquito, o bien al revés, Estados Unidos debería empezar a preocuparse por esa pérdida de peso relativo en lo que es el comercio regional dentro de América Latina. Es decir, tanto en una dirección como en otra, estamos ante un proceso que es realmente complejo y que las otras integraciones regionales como la Comunidad Andina o la Unión de Mercosur, pues no están apostando por el comercio pleno con Estados Unidos. Es una cuestión, por tanto, de gran importancia estratégica que yo creo que debería de preocupar a las autoridades en Washington.
Bueno, pero Estados Unidos también tiene sus tratados de libre comercio con los países quizás más prominentes económicamente de la América Latina. No sé hasta qué punto irme con ese criterio. O sea, yo creo que independientemente... Y vuelvo a retomar el tema de la economía. Cuba es un país que económicamente no tiene por qué tener esa avalancha, ¿no?, de aportes políticos, porque ahora mismo tengo delante de mí lo que menos me podía yo sospechar, y es que la cosecha del café ha estado 10 veces por debajo que en los años 50. O sea, que el gobierno en sí como productor no está llevando los estándares como para entrar en un estado de competición, como para tener esa importancia dentro del CELAC. No sé si usted me entiende.
Sí, bueno, la convocatoria del CELAC en La Habana es una campaña de propaganda política. Ahora, en la que sí ha aparecido Fidel Castro en imágenes, restándole relevancia política a su hermano, a Raúl. Esto ha sido nada más que un evento puntual en el tiempo, que dentro de 2 semanas nadie se va a acordar ya de la cumbre de la CEPAL en La Habana, a pesar de que ellos utilizaron sus instrumentos de propaganda para convertir en este acontecimiento en una especie de fenómeno internacional. Y lo comprobaremos, la próxima cumbre de Costa Rica, eso va a ser un acontecimiento de menos relevancia. Pero de lo que no cabe duda es de que el comercio que está teniendo América Latina en su conjunto con Estados Unidos va en declive, y aunque Estados Unidos sigue siendo el primer proveedor y el primer cliente de los países de América Latina, la entrada de China en el comercio de América Latina está trastocando radicalmente lo que era una estructura en la que Estados Unidos ejercía un peso muy relevante.
Gracias, profesor. Como siempre, profesor Elías Amor, gracias directamente desde Valencia para Cuba al Día. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes, como siempre, a la misma hora. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya está listo nuestro colega Morel de Oro. Cuando regresemos, aquí, entrando ya al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 3 de febrero. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día este lunes 3 de febrero, ya iniciando la semana laboral. Un placer, como todos los días, ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues un poco cansado, Tomás, ya sabes, domingo de básquetbol, domingo de Super Bowl y domingo de todo, vaya.
Óyeme, Omar, y domingo también de pelota en la Serie del Caribe. Lamentablemente, pues, como hemos hablado en otras oportunidades en este espacio, sin el ánimo de criticar, lo que sí creo que ha quedado expuesto, que durante los últimos 50 años ha habido un decrecimiento en la calidad de la pelota cubana. Porque si comparamos ahora que ya no hay copas intercontinentales, ya no hay copas mundiales, ahora lo que hay más es el intercambio a nivel, diría yo, semiprofesional, porque después de todo la Liga Mexicana y la Liga Dominicana, no más, al menos una liga si acaso doble A, pero a este nivel de tope que supuestamente debería ser el nivel de la pelota profesional cubana, que aunque no cobran dinero en el extranjero, pues es una pelota profesional, ha quedado expuesto, que ha menguado esa calidad, Omar. Dos derrotas consecutivas y ante la expectativa una tercera hoy.
Bueno, eso es lógico en un equipo que se acostumbró durante mucho tiempo a jugar con equipos que no estaban a su nivel. Es decir, a su nivel competitivo, porque como quiera que lo diga, un equipo universitario norteamericano no puede estar a nivel competitivo un equipo, como tú dices, profesional, tal vez de doble A, decían algunos, el equipo Cuba, en su momento de gloria. El equipo podía ser considerado un equipo de doble A, categoría doble A. Entonces, al acostumbrarse a jugar con muchachos de 18 años, y repasamos un poco historia, si la gente no recuerda, Hideo Nomo, cuando se enfrentó al equipo Cuba, tenía 18 años. Mark McGuire tenía 18 años cuando era el cuarto bate del equipo norteamericano en los Panamericanos de Caracas. Entonces, es jugando con jugadores de 30 y pico, algunos que pasaban ya los 35 años curtidos en la pelota jugando día a día. Eso hizo mermar la calidad del béisbol cubano. Y ahí vemos los resultados. Sinceramente, a mí me ha asombrado mucho. Me parece de verdad poco serio decir antes que comenzar esta serie del Caribe de que el equipo de Villa Clara iba a elevar el nivel de competencia cuando el equipo Cuba ha sido un fracaso internacionalmente. Exacto. En los últimos años, como un equipo de Villa Clara en la serie del Caribe, vamos a decirlo claro, es más competitiva que el Clásico Mundial. ¿Por qué? Porque juegan equipos que están acostumbrados a jugar durante toda una temporada, y aunque después sea una selección de República Dominicana, ya sabemos los problemas que hay, la propia selección de Estados Unidos, el Clásico Mundial todavía nadie se lo toma en serio. Así que el equipo cubano es el único equipo que se toma más en serio que los demás este tipo de torneo, pero la Serie del Caribe sí se toma en serio. Y sin embargo, no sé por qué la gente habló de que iba a elevar la calidad un equipo provincial de Cuba cuando el equipo nacional de Cuba en estos momentos no está a la altura tal vez de precisamente los Leones del Escogido, República Dominicana. Exacto. Por ejemplo.
Bueno, otro tema en el ámbito nacional y político, y me ha llamado la atención, Omar, sobre todo el fin de semana, y no quiero referirme exclusivamente a las declaraciones, bien molesto por cierto, que hizo el presidente mexicano Vicente Fox sobre la visita a Cuba del presidente por el Partido Institucional Revolucionario Mexicano, Peña Nieto. Pero, sumado a Fox, hoy hay una entrevista extensa en Bloomberg, hay varios medios y editoriales en periódicos mexicanos reaccionando de una manera negativa a la visita a Fidel Castro de Peña Nieto y la ausencia de un pronunciamiento sobre el tema dictatorial y la violación de los derechos humanos de la isla, que, te confieso, me ha sorprendido este tipo de repercusión negativa luego su regreso a México.
Bueno, la realidad es que la sociedad mexicana cambió drásticamente. Es decir, el entorno político mexicano cambió drásticamente con la elección de Vicente Fox a la presidencia, ¿no? Se rompió ese poder monolítico que de alguna manera tenía el Partido Revolucionario Institucional. El impacto fue tan grande que esto obligó al PRI a realizar elecciones primarias que antes no se realizaban. Es decir, el terreno político se niveló bastante.
Por eso, Omar, entonces me gustaría que agregaras, aunque haya regresado el PRI al poder, no creo que el contexto en cuanto a la relación bilateral con Cuba será como antes.
No, de ninguna manera, a pesar de, digamos, los compromisos ideológicos que tiene Enrique Peña Nieto, que esto es una realidad. Y tal vez no es que Peña Nieto ideológicamente sea un comunista, tal vez más compromisos, digamos, de intereses, pero en cierto sentido se enlazan algunas visiones del ejercicio del poder político por parte del PRI como el del régimen castrista. Pero la realidad es esta, como México no es el mismo, se acabó esa dictadura perfecta de la que hablaba Octavio Paz. Ahora se rompió el mito de la invencibilidad del PRI, se generó una alternancia en el poder que duró 2 sexenios con el PAN. Ahora ganó el PRI, pero se sabe que muy tranquilamente puede perder en el próximo sexenio. Entonces hay que jugar de otra manera. El juego político en México ahora tiene un nivel de democracia y de búsqueda de consenso y tal vez conciliar intereses mucho más que el que existía anteriormente. Por lo tanto, esa complicidad abierta y directa en cierto sentido cambió. Lo que ha hecho Peña Nieto en este caso, pues, es tal vez un evento de relaciones públicas tratando de coger un sector de la izquierda mexicana que es hostil también al PRI, pero que nunca va a ser parte del PAN, y Peña Nieto está apuntando a ese sector que no sabe qué hacer porque la izquierda mexicana está destruida prácticamente, el PRD, y entonces está de alguna manera tratando de generar capital político para este sector de votantes de izquierda.
¿Cómo no, Omar? Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. Ya nos informa la producción que tenemos en línea telefónica cuando regresemos nuestro invitado desde la Cuba de adentro. Regresamos en breve.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Febrero, mes de la historia negra americana. El año 1936 permitió a la democracia propinar 4 bofetadas al nazismo de Adolfo Hitler. Jesse Owens obtuvo 4 medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín, batiendo 3 récords mundiales: 200 metros, salto largo y 100 metros relevos, igualando el récord anterior en 100 metros. Hitler no le entregó las medallas debido al color de su piel. Owens, nieto de esclavos, nació en Alabama en 1913. Algodonero como sus padres y 10 hermanos, fue ejemplo de los jóvenes de su tiempo. Jesse, agradecemos tu ejemplo de atletismo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
De regreso aquí en Cuba al Día este lunes 3 de febrero. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ahora nos vamos a la ciudad de Guantánamo. Ya tenemos comunicación telefónica desde allá con el periodista independiente y también abogado de la corriente agramontista, Roberto Quiñones. Buenas tardes, Quiñones. Un placer aquí que tenga tener la comunicación con usted en nuestro espacio Cuba al Día de Radio Martí. Buenas tardes. Quiñones. Bueno, pues, Quiñones, perdimos la comunicación. No, parece que perdimos la comunicación. A veces eso ocurre.
A veces, no, tú siempre. De verdad que me contagias. Yo de verdad que doy gracias por tener esta oportunidad de compartir micrófono con un hombre tan optimista como tú.
Cómo no, Omar. Por cierto, que sumado a toda esta situación que hemos tenido con la cumbre del CELAC, el fin de semana aún ha continuado una repercusión negativa sobre todos los participantes de Naciones Democráticas Latinoamericanas que acudieron a La Habana, lo cual trajo un editorial del diario El País. Ha habido unas declaraciones desde la presidenta del Partido Popular, Esperanza Aguirre, en Madrid. En fin, creo que ya tenemos la comunicación. Ahora sí, ya, bueno, eso lo dejamos para otra oportunidad. Vamos a regresar, que el tiempo vuela. Ya tenemos al abogado de la corriente agramontista, Roberto de Jesús Quiñones, hace desde Guantánamo, allá en la oriental provincia cubana. Buenas tardes, Roberto, y un placer como siempre. Bienvenido.
Buenas tardes, Tomás.
Bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes, yo junto a mi colega Omar López Montenegro. Queríamos saber, Roberto, cuál es la situación técnicamente. Hemos estado compartiendo aquí información sobre todo el caso de la notificación que se te ha iniciado un proceso legal en tu contra para anular su inscripción en el registro de juristas de la ciudad de Guantánamo. Técnicamente hablando, Quiñones, ¿qué significa esto?
Bueno, en Cuba, como ustedes saben, el ejercicio de la abogacía está controlado por el Estado. Entonces, hay un registro general de juristas que es el requisito exigido para garantizar que uno pueda ejercer la carrera. Es decir, usted puede tener su título de graduado de la universidad, pero si no está inscrito en el registro general de juristas, pues no le dan la posibilidad de trabajar porque se lo exigen a la hora de iniciar una relación laboral. Es decir, que a la hora de eliminarme, que es lo que van a hacer el registro general de juristas, pues me privan de la posibilidad, si algún día llegara, porque hace 12 años que yo estoy tratando de volver a ejercer la carrera y no me lo permiten, pero si algún día esa posibilidad llegara, pues no lo voy a poder hacer porque no estoy inscrito en el registro general de juristas, porque me han iniciado este expediente de cancelación o suspensión de la inscripción mía en el registro. Acabo de hablar precisamente con el doctor René Gómez Manzano y me entero, cosa que me ha asombrado mucho, que es el primer caso que ellos conocen de que se hace esto en Cuba. Es decir, que parece que la maldad es tanta que no han... Es decir, no están satisfechos con haberme llevado a prisión de forma injusta e ilegal por más de 5 años, ni tampoco de haberme impedido trabajar por más de 12 años como abogado, sino que parece que ahora, para ya prácticamente, como se dice aquí en Cuba, ponerle la tapa al pomo, pues entonces me quieren eliminar del registro general de juristas.
Ahora, Roberto, ¿qué alternativas hay en esto? Porque escucho que dices, no, lo van a hacer. No hay ninguna alternativa, no hay ninguna manera de contrarrestar ese...
Bueno.
Adelante.
Bueno, a mí me notificaron un documento de la Dirección Provincial de Justicia, que según dice el documento, en uno de sus apartados, está confeccionado este documento por orden del licenciado Orlando Hernández González, que es el encargado del Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia. Y entonces, allá en La Habana, y entonces le ordenan a la dirección provincial que inicie este expediente. Me dan 5 días, es decir, yo tengo hasta el viernes de esta semana para alegar lo que tenga que alegar y proponer las pruebas que tengo que proponer para que ellos tomen la determinación, que yo estoy seguro que la determinación va a ser esa que ya les dije.
Ahora, Roberto, a mí me gustaría abundar un poco, porque este tipo de categoría, que incluso, Omar, es peor aún que la condición que tienen abogados como la propia Larixa Diversen, los demás abogados Beisán Boloy, el propio René Manzano. O sea, que esto es ir más allá, ¿no? No solo que no laboras con el Estado, sino anular básicamente tu titular como abogado. ¿Por qué? Tenemos entendido, doctor Roberto Quiñones, que usted, aparte de periodista independiente, por cierto, le dio mucho reportajes suyos excelentes, sobre todo en Cubanet. Usted tiene una labor de activista en cuanto a la labor que realiza allá, por ejemplo, la arquidiócesis de Guantánamo. Este tipo de labor con la arquidiócesis, la labor como periodista independiente, ¿puede estar entroncado en este hostigamiento por parte del aparato policial cubano?
Bueno, yo realmente no conozco las interioridades del porqué de la decisión. Lo que sí es cierto que yo soy católico. Yo desde hace 4 años aproximadamente me pidieron que hiciera una labor de asesoramiento gratuito a personas de muy bajos ingresos, personas muy pobres, que no tienen recursos para ir a un bufete colectivo y nombrar un abogado. Entonces yo todos los martes de 3 a 5 de la tarde en la casa parroquial de Guantánamo atiendo a los familiares de los presos, los oriento sobre cosas que tienen que hacer, algunas las hago yo mismo, es decir, escritos sencillos, porque yo no me permiten, como ya le dije, representar a nadie en los tribunales, porque no soy un abogado del bufete colectivo ni de una entidad estatal, pero sí les hago escritos sencillos como solicitud de cancelación de antecedentes penales, licencia de penal, extrapenal, mejor dicho, solicitudes de libertad condicional y solicitudes de revisión, que son fundamentalmente los escritos que se hacen gratuitamente. Y es un servicio que pensamos que no le hace daño a nadie, porque lo que estamos es ayudando a esas personas que no pueden ir a un bufete colectivo. Parece que también eso les ha molestado y entonces han adoptado esta decisión, de la cual situación de la cual ya yo informé a mi obispo, a Monseñor Wilfredo Pino Esteves, y también lo voy a poner en conocimiento del nuncio apostólico en Cuba, para que vea cuál es la llamada disposición de entendimiento y de diálogo y de reconocimiento de las diferencias y de respeto a quienes profesan determinadas ideas religiosas.
Roberto, ¿qué cree usted que puedan hacer estas autoridades eclesiásticas con las que usted ha hablado? Y además, porque me había llamado la atención el hecho ese, que usted trabajaba con la Iglesia Católica y que tal vez de alguna manera pudiera dirigirse a ella en busca de apoyo, tal vez en contra de esta gestión. ¿Qué es lo que le han dicho estas personas?
Bueno, yo, por un problema personal y porque sé muy bien cómo se pueden manipular todas estas cosas, yo me he limitado a informárselo al obispo de aquí de Guantánamo. No le he pedido absolutamente nada porque considero que no debo pedirlo. Si la iglesia hace algo, bueno, eso será por un problema de conciencia de quienes están dirigiendo nuestra iglesia, pero yo no les pido absolutamente nada. Yo he trabajado en la pastoral penitenciaria desde que salí de la prisión, incluso desde dentro de la cárcel, desde el año 1999, y lo he hecho porque sufrí una experiencia muy dolorosa y decidí también cuando saliera ayudar a las personas que están en la misma situación, pero sin pensar en nada a cambio, ni apoyo, ni ayuda, ni nada. Ustedes saben que las relaciones entre la Iglesia y el Estado cubano son muy difíciles, a veces adelantan, a veces se atrasan, y yo no quiero ser un obstáculo para que vaya a existir ningún tipo de problema y que se vaya a manipular esta situación. Es un problema personal mío, y ya le digo, si alguien quiere ayudarme, bueno, que me ayude. Si no me ayudan, yo sé que estoy en manos de Dios y Él será el que decidirá lo que ocurrirá.
Roberto, excelente estos temas. Creo que en otra oportunidad vamos a ampliar más sobre la labor que estás realizando ahí en la Casa Pastoral. Pero me gustaría que me adelantaras algo. Este tipo de familiares de presos, los cuales tú de una manera gratuita pues le das asesoramiento. Básicamente, ¿qué tipo de casos son los que llevan ahí, Roberto? ¿Y por qué no pueden acudir a los tribunales cubanos y van a través de ti?
Bueno, mire, yo sí pienso que en primer lugar está un poco feo, ¿no?, que yo diga esto, pero yo fui un abogado aquí en Guantánamo que me caractericé por ser muy serio en mi trabajo y por llevar con mucha responsabilidad mi trabajo. Entonces, han pasado los años y todavía hay personas que me siguen viniendo a ver a la casa, incluso colegas que vienen a consultar conmigo temas, etcétera. Las personas, estas que van a verme, con independencia de que no tienen el dinero, como ya le dije, para pagarle a un abogado del bufete, pero también algunos, pienso que hasta cierto punto se sienten más confiados conmigo allá, porque pueden conversar con más detenimiento, pueden decir cosas que quizás se sientan cohibidos decir ante otro colega del bufete colectivo, en primer lugar porque en el bufete colectivo no existe ningún tipo de privacidad, trabajan 3 y 4 abogados en una oficina. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ellos han visto que la Iglesia Católica se ha preocupado en la persona del sacerdote que va a la prisión en recibir todas las opiniones y las peticiones de ayuda de personas que están en situaciones muy difíciles. Y entonces también se trata de personas que sencillamente han puesto su confianza en nosotros, y algo que nosotros agradecemos y tratamos de ser lo más respetuosos y congruentes con esa confianza que nos han depositado. Y por eso es que van allí a Casa Parroquial de Guantánamo a solicitar nuestros servicios.
Gracias, Roberto. Le vamos a estar dando seguimiento a tu caso. Mantendremos el contacto contigo y también a la labor que estás realizando allá en la Casa Pastoral en tu querida ciudad de Guantánamo. Muchas gracias. Y ya como todas las tardes, iniciando esta semana laboral, un placer presentar aquí a nuestra colega, como todos los días, Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, encantada de estar de nuevo de vuelta. Pasé un excelente fin de semana, espero que ustedes también. ¿Saludaste a Montenegro? Por supuesto que
siempre,
sí.
Siempre, ella siempre me saluda.
¿Y ustedes cómo están? Porque tienen cara de cansados.
Bueno, el Super Bowl, el Super Bowl anoche, el Super Bowl.
El Super Bowl y lo que vino después.
Después de la fiesta después de la fiesta, ¿no?
La fiesta después de la fiesta.
Bueno, estoy como siempre para invitarlos a ustedes, amigos oyentes, a visitar nuestra página web y por supuesto que lo hagan a las historias más leídas, aquellas que también son exclusivas de nuestros periodistas. Por ejemplo, van a poder encontrar las declaraciones del expresidente mexicano Vicente Fox, que criticó la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de condonar a Cuba el 70% de la deuda que tiene con México. Van a poder, por ejemplo, entre otras, voy a citarles alguna, dice: Cuba es como el chupacabras, uno de esos países que lo único que están buscando es que le den dinero gratis, que se pongan a trabajar y a generar su propio dinero. Así dijo en una conferencia de prensa, y en este artículo van a poder encontrar otras de las declaraciones por el estilo, otras de las críticas que dirigió Vicente Fox a la decisión del gobierno de Peña Nieto.
Por cierto, que me gusta clarificar esto, Omar, porque siempre se dice Cuba. No es Cuba, es el gobierno cubano.
Es el gobierno cubano, por cierto. Sino lo que quería mencionar, Vicente Fox, que se caracteriza por ser muy directo, ir al grano cuando dice lo que tiene que decir, y tal vez digamos en términos de la relación, la política entre Cuba y México, fue un hombre que fue consecuente con lo que pensaba y que cambió la dinámica de las relaciones políticas entre Cuba y México.
Y si no, preguntas a la Fidel Castro cuando le grabó, comes y te vas.
Sigo con esta invitación a que visiten martinoticias.com. Y otro de los elementos que quiero que usted mismo vea es esta fotogalería que ilustra este hecho que tuvo lugar en Venezuela. La Fiscalía venezolana informó de la detención de 6 personas que serán puestos a disposición judicial por supuestamente impedir violentamente a beisbolistas y personal técnico del equipo de Villa Clara de Cuba el acceso al hotel en que se hospedaban en Isla Margarita, en el norte de Venezuela exactamente, y van a poder ver imágenes de este incidente que todavía se sabrá más de él. Esta es una de las noticias que vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a ver en qué termina este caso. Y sigo también invitándolos a que escuchen un audio y a que lean, por supuesto, la nota que lo acompaña a propósito de la decisión del preso político Vladimir Morera Bacallao de mantenerse en huelga de hambre. Hoy cumple 24 días en huelga de hambre y pasó varias de estas jornadas en abstinencia de líquidos. En el audio que aparece es una entrevista que hizo Martín Noticias a Vilma Morena, su hermana, quien lo visitó en la prisión para animarlo a que depusiera la huelga, pero él se resistió. Es otra de las notas, por supuesto, como siempre en estos casos, que Martín Noticias se mantendrá dándole seguimiento.
Y, por cierto, Omar, también la falta de cepillos dental para el aseo bucal se añade a la larga lista de problemas de los productos de aseo en la capital cubana. ¿Qué te parece? Es una buena nota del diario Juventud Rebelde.
No, hay una nota mejor del diario Tribuno de La Habana que dice que se van a actualizar el inventario de tractores y cosechadoras autopropulsadas. ¿Qué te parece cómo avanzan los lineamientos?
Bueno, ya que ustedes están también de paso haciendo de promoción a otros medios de prensa, no solamente martinoticias.com, yo aprovecho para mencionar una sección que tiene Café Fuerte, que se llama La Guayaba de Cartón, y a mí me gusta mucho, y que precisamente critica este tipo de notas, ¿no? Claro. Que invitan a la risa, que son muy serias, ¿no? Para quien los escribe, pero que invitan a la risa, ¿no? Porque es que uno sabe todo el historial y sabe la verdad detrás.
Oye,
de esa
no hay
nota.
Nada malo reconocer que Juventud Rebelde hizo un buen reportaje. Enhorabuena que los periodistas pues se estén dedicando a eso. ¿Qué te parece?
Claro que
lo
sí.
Hagan.
Claro
eso
que
es
sí.
Válido.
Bueno, no tanto como que hizo un buen reportaje, hizo un reportaje.
Bueno, está bien, Omar, pero del lobo un pelo. Gracias, no, Lisandra.
Gracias a ustedes.
Gracias, Lisandra, como todos los días, extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, como siempre, la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana martes, a la misma hora, aquí en Cuba al Día.